Bien, pues vamos a tener una lectura antes de seguir con algún aspecto del tema de ayer que no me dio tiempo a tratar. Y la lectura que vamos a hacer en esta tarde tiene en cuenta pues el tema de la esperanza de la Iglesia. Y vamos a tener una lectura en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, a partir del verso 19. Romanos 8:19, donde la palabra del Señor dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bien, antes de que digamos algunas cosas sobre este pasaje, vamos a recordar lo que ayer leíamos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recordemos que el tema de ayer era la misión de la Iglesia, o la Iglesia su misión. Creo que vimos algunos aspectos importantes de esta misión de la Iglesia, y otros que no dio tiempo a tratar. Los textos que leímos ayer en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo están comprendidos entre el 14 y el 16 del capítulo 3. Y vamos a volver a leerlos para tomar el hilo de las cosas que decíamos ayer. Dice el versículo 14 del capítulo 3 de la primera carta a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, quien fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien, pues estos textos, especialmente el 14 y el 15, de los que diremos ahora algunas cosas, tienen que ver con la misión de la Iglesia. Ayer veíamos algunos aspectos importantes de esta misión y aquí nos encontramos con Timoteo, un hombre joven, pero no un adolescente, un hombre adulto joven, con una responsabilidad importante en una región donde había cientos y cientos de creyentes, en una iglesia numerosa y con una responsabilidad, digamos, difícil de definir, porque no es un apóstol en el sentido de los trece, tampoco tiene una responsabilidad allí como anciano, en el sentido de los ancianos, consejo de ancianos, el presbiterio que esta iglesia tenía, sino que tiene una responsabilidad que está, digamos, entre los apóstoles y los ancianos o pastores de esta iglesia. Y a pesar de su juventud, era un hombre que tenía una experiencia importante, que había aprendido mucho al lado del apóstol Pablo en cuanto a cómo vivir y, digamos, desenvolverse en el campo cristiano. A pesar de eso, y debido a que había problemas importantes en el seno de esa iglesia, había personas con responsabilidades enseñando doctrinas diferentes o otro evangelio, como mencionábamos ayer, y otros problemas que se consentían que ocurrían en el seno de esta iglesia y que desde el punto de vista, digamos, de una ética cristiana no debía de consentirse ni de tolerarse que ocurriesen estos problemas. Y este escrito tiene como finalidad, dado que el apóstol Pablo tiene la intención de ir ahí, a Éfeso, lo primero que pueda, no sabe si va a poder ir cuando él quiere, y por eso le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y aquí debemos de pararnos un poquito, analizar el verbo conducir. Esta es una palabra que se emplea muchas veces en el Nuevo Testamento en relación a la conducta de los creyentes, es decir, a la manera de vivir de los creyentes mientras que estamos aquí en este mundo, que no puede ser una manera de vivir semejante a las personas que no son cristianas, que tiene que diferenciarse nítidamente y claramente de otras maneras de vivir. Y este es un verbo que tiene que ver con la conducta, con el tenor de vida y tiene el sentido de dar la vuelta en una dirección contraria a la que podíamos llevar, de girar en el sentido de modificar nuestra conducta para que se adapte a lo que es la voluntad de Dios para sus hijos, y de enderezar nuestra conducta, nuestros caminos, nuestra vida, también en esa dirección. Para que sepas cómo debes conducirte, cómo debe de ser tu conducta en la casa de Dios. Ahora, ¿qué era y qué es hasta el día de hoy la casa de Dios? Pues aquí está explicitado de una manera clara. Se nos dice claramente qué es y quién es la casa de Dios. Dice que es, que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Ahora, yo no sé hasta qué punto tenemos claro el concepto de iglesia. En cada una de las personas que estamos, por ejemplo, esta tarde aquí. Pero sé el concepto de iglesia que se tiene, o los conceptos diferentes de iglesias que se tienen en el campo, digamos, cristiano evangélico. Y hace muchísimos años, tantos que todavía no había terminado yo mi carrera y estaba terminándola en la región donde yo estaba, habían bastantes iglesias evangélicas importantes en número y en contenido y en testimonio, pero ya empezaban a notarse, a expresarse, a manifestarse determinados conceptos sobre la iglesia que, aunque yo era joven, ya tenía cierta experiencia importante en la obra cristiana. Y recuerdo que en unas reuniones especiales de determinada iglesia de esa región, que era Galicia, y en aquella época, cuando había reuniones especiales de una iglesia, acudían personas de todas las iglesias de toda Galicia, de tal manera que, aunque la iglesia no fuese muy numerosa en número, luego en esas reuniones especiales había cientos de personas. Y en la parte del ministerio que me tocaba a mí en esas reuniones especiales, pues había una parte semejante a lo que estamos haciendo esta tarde aquí, de estudios bíblicos. Estamos hablando de muchas décadas atrás, y una cosa que yo dije en esta ocasión, porque me parecía que había que decirla y porque desde mi punto de vista veía que la iglesia iba despersonalizándose, que comparado al funcionamiento de las iglesias de esa época con el de hoy no tiene comparación. Si las iglesias entonces estaban despersonalizándose, hoy habría que hablar de que las iglesias están despersonalizadas. Pero yo creo que el principio ya se veía. Yo recuerdo que les dije a las hermanas y a los hermanos, el día que perdamos el sentido de nuestra identidad como iglesia, las cosas nos van a ir muy mal en cuanto a nuestro testimonio como cristianos y a nuestra manera de vivir. Yo sé que probablemente a muchas personas que estaban allí esto les pareció algo exagerado, quizá no apocalíptico, pero poco menos, pero el caso es que las cosas fueron de esa manera. Hemos ido perdiendo el sentido de nuestra identidad como iglesia. A la iglesia no se la valora por parte de los miembros que formamos la iglesia. Y en ese sentido, todos somos responsables. Es decir, yendo a ejemplos concretos y prácticos, en el mundo que vivimos hoy, por las circunstancias en las que este mundo vive, sobre todo aquí en el mundo occidental y el sistema que vivimos en este mundo occidental, pues las circunstancias que tenemos que vivir nos dan como base para justificar muchísimos fallos que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Y hay una cosa que es fundamental, y es que quien no respeta la casa de Dios, que es la iglesia, es muy difícil de admitir que respete a Dios, y viceversa. Quien no respeta a Dios tampoco respeta a su casa. Y una cosa es lo que confesamos con nuestros labios y otra cosa es lo que vivimos. Y cuando entre lo que confesamos y decimos, cuando oramos o cuando cantamos, y lo que vivimos, generalmente hay una disarmonía. No hay coincidencia entre lo que decimos creer y la manera de vivir que tenemos. Las personas, y esto ya es muy antiguo, solemos tener tiempo para todo aquello que nos interesa. Cuando hay una cosa que nos interesa, entonces rescatamos o redimimos el tiempo como sea. ¿No nos interesa ir a las reuniones de la iglesia? Pues, ¿cuál es la justificación? No tenemos tiempo. Tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que hacer, estamos agotados por el trabajo, necesitamos horas para descansar. Cualquier circunstancia, bien una fiesta que se constituye en un puente durante la semana y se marcha cantidad de gente de las iglesias. ¿Y cuál es la justificación? Es que estamos agotados de trabajo y además nos ha pasado esto y nos ha pasado el otro y hemos salido pues para descansar un poco. Bueno, estos son argumentos que se emplean para no ser responsables en lo que tenemos que ser responsables. Porque tendríamos que ser responsables cuando hay reuniones de oración. Esto forma parte de la misión de la Iglesia. Y si la oración no funciona en una iglesia, difícilmente esa iglesia funciona, ¿eh? Cuando hay reuniones donde se predica la palabra de Dios, y si no la conocemos y si no vamos creciendo, que esa es una misión de la iglesia, y ayer la recordábamos con palabras del Señor Jesucristo, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado, mandado, hasta la consumación del siglo, pero por lo que sabemos de la palabra de Dios, hasta que Él vuelva. Y lo curioso es que hay actitudes en la iglesia que no se tendrían que dar. Y que estas actitudes que se dan no son buenas. En la iglesia tenemos que respetarnos los unos a los otros. Y eso muchas veces no ocurre. No nos respetamos. A lo mejor predicamos un día y decimos, hay que respetar a los miembros del consejo de la iglesia. Hay que orar por ellos. Hay que actuar de tal manera que los ayudemos a que no padezcan tantos problemas como a veces tienen que padecer, que no son los dueños de la iglesia, que son servidores, pero servirán mejor si nosotros les apoyamos con nuestras oraciones, con nuestras actitudes, de diversas maneras. Y hay personas que predican esto, pero son los primeros que pasan del consejo de esa iglesia. Predican que hay que tener en cuenta aquellas personas que tienen determinadas responsabilidades y son los primeros que no las tienen en cuenta nunca y que hacen lo que quieren o pretenden hacer lo que quieren. Y otros que ni siquiera aceptan que hay que ser consecuentes con la estructura de la iglesia en las que estamos integrados y que es una responsabilidad de todos delante de Dios. Pues para que sepas cómo debes de conducirte, cómo tiene que ser tu manera de vivir en la casa de Dios, traducía muy bien esta frase Martín Lutero, traducía, y en los libros que podemos leer los comentarios de él, traduce la casa donde Dios vive. Es una traducción correcta, la casa de Dios, pero el sentido es muy profundo, es la casa donde Dios vive. ¿Para qué conciencia tenemos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo? Que resulta que constituimos el cuerpo de Cristo y esta es la casa donde Dios vive. Si alguna vez pensamos que la iglesia que constituimos todos aquellos que somos miembros del cuerpo de Cristo es la casa donde Dios vive, y que cuando nosotros no vamos a esa casa, que no es venir a este local, a donde está la iglesia, está la casa de Dios. Esté en este local o esté fuera en el campo abierto, da lo mismo, o al lado del mar. Pero no vamos a reunirnos con nuestros hermanos en la fe, pero es que no vamos a estar donde Dios está, y Dios está en su casa, y damos disculpas, y resulta que tenemos tiempo para muchas cosas pero no tenemos tiempo para ir a la casa donde Dios vive. Y quizá tampoco tenemos conciencia de la importancia de esto. Cuando los creyentes se aíslan los unos de los otros, lo normal es que nos vamos enfriando en la fe. Nos vamos distanciando de nuestras hermanas y de nuestros hermanos, pero nos estamos distanciando de aquel que habita la casa, que es Dios mismo. Y luego queremos que las cosas en esta vida nos vayan bien. Y cuando no nos van bien, pues tenemos la desfachatez de decirle a un hermano o a una hermana, pues yo no sé, pero no sé cómo Dios permite que me pasen las cosas que me pasan. Y a veces esto se oye de personas que, bueno, hay que contenerse para no decir algunas cosas un poco fuertes, ¿eh? Porque habría que decirle a algunas personas, ¿cómo puedes tener la desvergüenza de decir esto conociendo lo que pasa en tu vida, cómo vives y tus circunstancias? Las cosas no te van mal por culpa de Dios, te van mal por tus propios errores. Y otras veces la salida es que nos van mal porque el diablo es muy malo. Y el diablo es muy malo y entonces nos está jugando muy malas pasadas. Pues ya no necesitamos, para cometer errores, ni siquiera que el diablo se preocupe de nosotros. Porque el mal lo tenemos dentro de nuestro corazón. Y ya nos olvidamos en principios tan fundamentales como los que desarrolla Santiago en su carta. De cuando alguno es tentado, y ese es un verbo que significa en el Nuevo Testamento, cuando es siempre esa palabra, inducido al mal, cuando alguno es tentado, cuando alguno es inducido al mal, no diga nunca que es tentado de parte de Dios o inducido al mal de parte de Dios, porque Dios ni puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El término concupiscencia significa el yo con todos sus deseos contrarios a la voluntad de Dios. Y recordamos que el Señor Jesús dejó bien claro que del corazón del hombre nacen muchas cosas. Muchas cosas que no son la voluntad de Dios para nuestra vida, pero nacen. Cuando cada uno, de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, es atraído y seducido. Literalmente, enganchado por el cebo. Y el cebo lo tenemos dentro de nuestro propio corazón. Delante de Dios, las disculpas no nos van a justificar nunca. Si seguimos perdiendo el sentido e identidad como iglesia, y cada vez van apareciendo nuevas identidades que son como una especie de iglesias que no son iglesias en el sentido nuevo testamentario, paralelas, pues las cosas yo creo que no nos van a ir bien. Creo que el único modelo de organización o de organismo, que no es organización, la iglesia es un organismo, que hay en el Nuevo Testamento es la iglesia, y que los creyentes deben de congregarse como iglesia que son, y no de otra manera. Y desde esa iglesia que constituimos todos, pues se puede llevar el testimonio a donde haya que llevarlo, o a unos o a otros. Para que sepas cómo debes conducirte, debe ser tu manera de vivir en la casa de Dios o en la casa donde Dios vive, que es, ¿cuál es esa casa? La iglesia del Dios viviente. Es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué es la iglesia del Dios viviente? Porque la iglesia tiene una misión. Y ayer veíamos algunos aspectos. Pues la iglesia del Dios viviente es nada menos que columna y baluarte de la verdad. Y aquí tenemos dos aspectos de la misión de la iglesia. Uno, ser columna de la verdad. Y dos, ser baluarte de la verdad. La iglesia nace y se forma por la verdad. Nace y se forma por la verdad. Y por el conocimiento de la verdad en aquellos que le llega la verdad. Pero una vez que la iglesia se forma por la verdad, y la verdad es una persona. Recordamos que el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El fundador de la iglesia y el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Había que preguntarse si hoy en día todos tenemos claro que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, o pensamos que el fundamento de la iglesia, para que la iglesia esté donde tiene que estar y funcione como tiene que funcionar, es Jesucristo, o es otra cosa diferente. Así que por la verdad se forma la iglesia, se fundamenta la iglesia, por una persona que es el Señor Jesucristo, pero la verdad también es la palabra de esa persona. La persona es la verdad, Jesucristo es la verdad, y la palabra de Jesucristo es la verdad. Y la palabra es la palabra que tenemos revelada. Y recordando la oración del Señor Jesucristo que ayer mencionábamos en Juan 17, Él dice en esta oración al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, pues ser columna significa entender para qué sirven las columnas. Las columnas sirven para sostener algo, pero también sirven para anunciar cosas y para mantener en alto algo. Lo que la iglesia tiene que anunciar es el evangelio del reino de Dios, y lo que la iglesia tiene que mantener en alto es la palabra de Dios frente al mundo. Ahora, si no nos congregamos, si no oramos juntos, si no tenemos realmente comunión, que comunión no es darnos la mano, darnos un beso y saludarnos. La comunión es un sentido profundo de pertenencia a los otros y de que los otros me pertenecen a mí. Y lo que no sea así no es comunión a la luz del Nuevo Testamento. La palabra comunión, que se repite tantas veces en el Nuevo Testamento, es una palabra de la que se ha derivado, por ejemplo, el término comunidad, el término comunismo, y que tiene el sentido de participar de todo aquello que tenemos en común. Y lo que tenemos en común es Cristo. Y si tenemos en común Cristo, tendríamos que tener en común todo. Ahora, si ni siquiera estamos los unos con los otros, pues esto de permanecer como los primeros cristianos que constituyeron la primera iglesia en Jerusalén, cuando se dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros, común unión, es lo que significa literalmente comunión, y en las oraciones. Ahora, ¿qué significa esto de permanecer? Pues el término permanecer significa literalmente, traducido del griego, ser fielmente adictos Hoy la gente se engancha a muchas cosas. Al alcohol, a las drogas, al sexo. O sea, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Tenemos que pensar y no pensar que por ahí los que no van a nuestras reuniones, los que no están encuadrados en determinada iglesia evangélica, estos son para los que la palabra de Dios dice las cosas. El evangelio fundamentalmente, entiendo yo, es para nosotros y para que nosotros lo llevemos a otros. Pero si nosotros no lo vivimos, no lo sentimos y no lo practicamos, ¿qué vamos a llevar a los demás? Les llevaremos palabras, como mucho, y probablemente esas palabras no les servirán. Ser fielmente adictos, engancharse a la doctrina de los apóstoles, es prácticamente engancharse a toda la revelación de Dios. Necesitar. Cuando una persona está enganchada a una sustancia, necesita imperiosamente consumir esa sustancia. Ese deseo de consumir la sustancia está más allá de su voluntad. Y nada más que la sustancia toca su cuerpo, la persona tiene que consumir lo que el cerebro le pide. Y para eso robará y hasta matará si es necesario. Y aunque esté separado de las sustancias por un tiempo, el día que esté en libertad y toque una sustancia, la historia continúa. Para nosotros tenemos una dependencia de la revelación de Dios, necesitamos cada día la palabra de Dios porque estamos enganchados a esa revelación, porque esa es una misión de la Iglesia. Pero parece ser que la misión de la Iglesia no es esa, que hay otras cosas que hacer, que a lo mejor que la misión de la Iglesia pues es preparar un número espectacular no sé dónde, que a lo mejor eso está bien que se haga, si se hacen las cosas, como dice la palabra de Dios, decentemente y con orden. Pero este de estar enganchados a la palabra significa necesitar, sentir la necesidad de la palabra de Dios cada día de nuestra vida. Y sentir la necesidad de la palabra de Dios es sentir la necesidad de Dios en nuestra vida. Y si esa necesidad no existe, pues estamos funcionando como varones y mujeres religiosos. Y convertimos nuestra iglesia en una entidad religiosa, en una institución religiosa, y a lo mejor un día a la semana, cuando ocurre, que muchos ya no ocurren ni siquiera un día a la semana, pues vamos a una reunión quizá, como van en otras denominaciones dentro del cristianismo nominal, para sentirse la conciencia tranquila. Ya hemos ido a la reunión, ya hemos cumplido. Bueno, si funcionamos así, funcionamos muy lejos de lo que es el sentido de iglesia. La iglesia es columna para sostener algo, para izar algo en alto y también para pegar anuncios en esa columna que los lean los demás. Y los anuncios de esa columna tendrían que ser cartas escritas, pero no con tinta, sino con la conducta de nuestra vida. Que hablasen por sí solas, que viesen los demás. Y baluarte de la verdad. La palabra baluarte significa base, fundamento, sostén, apoyo también, patria. ¿Es la verdad nuestra patria? O sea, seamos sinceros, aunque solo sea por esta tarde, los que estamos aquí, y pensemos, ¿yo necesito la palabra de Dios cada día? Después de tantos años de creyente, o de menos años, ¿realmente tengo una dependencia de la palabra de Dios? ¿Necesito cada día esa palabra? ¿Necesito cada día al Señor? ¿Mi patria es la palabra de Dios, porque si mi patria es la palabra de Dios, mi patria es Dios. Y en la Biblia se nos enseña de manera clara que somos ciudadanos del reino de Dios y que del reino de las tinieblas se nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y que somos ciudadanos del reino de los cielos. Está al final del capítulo 3 de la carta a los Filipenses, explicado de una manera muy clara. Así que la Iglesia tiene que ser esa patria a la que pertenecemos. Y esa patria a la que pertenecemos es nada menos que la casa donde Dios vive. Y tiene que ser un templo, porque esta palabra baluarte también significa templo, santuario. Ahora, realmente la Iglesia en la que yo vivo, tengo conciencia de que es la patria, es el templo, es el santuario donde realmente Dios vive, o cómo es lo que ocurre en la Iglesia en la que yo estoy. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, son aspectos de lo que es la misión de la Iglesia. Y entrando en el tema que tenemos en esta tarde, que tampoco lo vamos a desarrollar con mucha minuciosidad porque llevaría más tiempo, la identidad de la Iglesia hemos intentado verla a través de estos días, la misión de la Iglesia también, y la esperanza de la Iglesia. ¿Cuál es la esperanza de la Iglesia? Pues la esperanza de la Iglesia es la misma esperanza que tiene toda la creación. Pero hay una matización importante que iremos viendo. Que la creación no verá cumplido sus anhelos de realización si primero esa realización no se da en los miembros del cuerpo de Cristo que formamos la Iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Hemos leído en el capítulo 8 de Romanos y volvemos a leer el verso 19. Dice, porque el anhelo ardiente, una traducción más exacta, pero quiero decir que el término ardiente es pertinente de que se traduzca de esa manera, pero como muchos términos griegos no tienen un significado solo, tienen varios. Entonces, los varios significados, puede haber algunos que no proceda a traducirlos así porque el contexto no lo permite. Pero aquí, aparte de ardiente, el anhelo ardiente de la creación es un anhelo no solo ardiente, sino vehemente. Pero hay otra traducción de este término que hay que tener en cuenta, y es que es un anhelo profundo. De tal manera que una traducción correcta, pero sin ninguna duda, es porque el anhelo ardiente, y ardiente habla de entusiasmo y habla de emocionarnos con algo que deseamos verdaderamente, que ansiamos, tiene el sentido del texto de Eclesiastés 3:11, donde dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y que ha puesto en el corazón del hombre el deseo vehemente por la eternidad. Bueno, pues este término corresponde a ese deseo vehemente. Y como vimos algún día, no me acuerdo ya en qué parte, pero creo que fue el día que fuimos a la aldea, en el tema que tratamos allí, en el Salmo 104, cómo las cosas creadas tienen una conciencia o preconciencia de Dios que los seres humanos en tantas ocasiones no tenemos. Y en ese Salmo 104 se ve cómo seres vivos tienen desde su nivel de conciencia o consciencia una relación con el Creador. Incluso cómo las estrellas también tienen cierta conciencia o preconciencia, si la comparamos con la conciencia humana, en relación con su situación y con su existencia, incluso con su muerte. Esto podemos comprenderlo de personas que no son cristianas. Pero ver nuestra vida como cristianas y cristianos, donde no hay ningún deseo ardiente, donde no hay ningún deseo profundo por alcanzar la esperanza que tenemos por delante. Hace bastante tiempo, en las reuniones especiales de algunas denominaciones, especialmente de una, que era entonces la más numerosa en cuanto a número de creyentes en España, en cuanto a número de iglesias, hoy no sé exactamente cómo está esto, pero desde luego ya no tiene la dimensión que tuvo en otros tiempos. En todas las reuniones especiales de esa denominación era muy difícil que no hubiese un tema sobre la segunda venida. De tal manera que mucha gente decía, bueno, esto ya es demasiado, ¿no? Porque vamos dentro de una misma región, por ejemplo, vamos a las conferencias especiales de tal sitio, tema de la segunda venida. Vamos al mes y medio a otro sitio y un tema de la segunda venida. Y así durante años y años. Y parecía como que se estaba abusando de ese tema, ¿no? Se estaba predicando demasiado sobre ese tema. Pero cuando ha ido pasando el tiempo, tristemente hemos visto o estamos viendo que quizá no se predicó lo suficiente sobre ese tema, a pesar de todo eso que parecía. Porque hoy temas sobre la segunda venida aparecen muy raramente en reuniones especiales. Aparecen otra serie de cosas, ¿eh? En reuniones especiales, en retiros, en seminarios que se hacen, naturalmente pagando el dinero correspondiente para ir a ese seminario. O sea, no se van a hacer seminarios por la gracia de Dios, ¿eh? Porque eso ya no se lleva. Hacer seminarios para que la gente se forme por la gracia de Dios ya no se lleva. O sea, tú si quieres formarte en aquello que te van a formar, que no quiere decir que aquello que te van a formar sea lo que más te convenga, pues pagas. Y no pagas poco, ¿eh? Porque a veces los precios están bastante por encima de congresos y seminarios seculares donde van personas de peso científico, serio, y dan sus conferencias y sus temas y no cobran más que los gastos del viaje y del hotel donde están. Y podían pedir mucho dinero por su conferencia si quisiesen pedirlo, ¿no? Anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y por qué esta creación, todo el cosmos, tiene ese anhelo. Quiere decir que hay algo en el cosmos que, si no lo podemos llamar conciencia en el sentido de hablar de nuestra conciencia como seres humanos, por lo menos en el sentido del teólogo sabio y filósofo francés Taylor de Chardin, podríamos hablar de una preconciencia. Esta creación tiene un anhelo y tiene un deseo porque llegue la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y por qué? Dice, porque toda esta creación fue sujetada a vanidad. Aquí tenemos una descripción casi de todo el libro de Eclesiastés. Fíjese lo que les estoy diciendo. El libro de Eclesiastés es una tesis doctoral, por llamarlo en términos actuales, de un científico que sabe mucho de muchas disciplinas del saber, un científico que hace 2.500 años, 2.600, ya se dedicaba a investigaciones muy serias y descubría cosas profundas que la ciencia ha descubierto hace 4 días, pero él era un científico. Pero como era un rey y como era un político, pues resulta que a los científicos se le daba menos importancia, se daba más importancia a otras cosas. Sí se daba importancia a su sabiduría, porque venían de partes muy lejanas de la tierra a escucharle, ¿no? Sus juicios y su sabiduría, hablo de Salomón. Pues es una tesis de Salomón, en ese libro que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y que más adelante la matiza diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad y correr tras el viento, que traducida literalmente es, todo es variedad y correr tras el viento. Y está hablando de todas las actividades humanas. Está hablando de la investigación científica. Está intentando buscar una realización a través de una experiencia, ya sea de conocimiento científico, ya sea de dependencia de sustancias como el alcohol que describe, ya sea de tener poder, de tener dinero, de tener mujeres, de tener lo que se quiera, porque fue un hombre que tuvo todas esas oportunidades. Y lo que intenta demostrar es que ninguna de las cosas que este mundo le puede dar a una persona le va a satisfacer ese deseo vehemente por la eternidad. ¿Y por qué? Pues en el capítulo 3 Salomón, en el libro de Eclesiastés, habla del tiempo, y solamente el rey Salomón y una persona que voy a nombrar ahora, que a lo mejor les parece extraño, pero la verdad es la verdad y hay que respetarla, solamente Salomón y Mao Zedong, que creó un problema muy serio en este mundo con el régimen que estableció, fueron los dos personajes que hablaron sobre el tiempo con un sentido de mayor profundidad. Hay un libro de Mao Zedong que se llama 4 tesis filosóficas, donde desarrolla lo mismo que Salomón, pero parte naturalmente de un contexto distinto, y donde habla o intenta encontrar un sentido a la frustración humana. El sentido de frustración y el sentido de alienación lo desarrolló primero el socialismo científico que nadie en esta tierra, aparte de la palabra de Dios y aparte del libro de Eclesiastés, que es el mejor libro que se ha escrito en toda la historia de la humanidad sobre la frustración humana, sobre la alienación humana y cómo se puede resolver esa situación. Que normalmente tampoco se estudia, porque los creyentes suelen encontrar que es muy negativo todo lo que dice. Bueno, no, dice, el trabajo no vale para nada. No, hay que leer el libro en su contexto. El trabajo no vale para nada si tú pretendes que ese deseo vehemente por la eternidad te lo satisfaga el trabajo. Para eso no vale. Dice, la sabiduría tampoco vale para nada. Si tú pretendes que la sabiduría y la ciencia humana te dé el sentido de trascendencia eterna que necesitas tampoco vale para nada. Pero separa muy bien el sabio del necio y dice que el sabio está muy por encima del necio. Es decir, que Salomón no dice tonterías, dice cosas serias, ¿eh? Y no dice que el trabajo no valga para nada. Dice que no vale para nada cuando la única finalidad que tienes es logrera de amasar un tesoro y no te das cuenta que tienes una limitación que es la muerte y que por ahí no vas a ningún sitio. Y que no se trata de vivir para trabajar. Que eso no se da solo en la gente que llamamos el mundo. Se da hoy dentro de las iglesias y de los creyentes. Hay que trabajar mucho porque hay que tener muchas cosas. Y funcionamos igual que los que no van presumiendo de cristianos por la vida. O sea, no hay que vivir para trabajar. Y que el trabajo se convierta en una droga que aliene a las personas. Los psiquiatras vemos, en relación al trabajo, dos tipos de personas. Los que el exceso de trabajo, pero porque lo buscan, ¿eh? No porque sea una necesidad vital para comer y vestirse. Porque quieren primero pues un piso, luego dos pisos, primero un coche, luego dos coches, tres coches, luego un chalet, luego una mansión y luego no sé cuántas cosas y nunca se acaba. ¿Eh? O sea, el que ama el mucho tener, el que ama el dinero, y eso está en la palabra de Dios, nunca se saciará. Nunca. No hay límite. Si se le preguntásemos a uno de los grandes banqueros que hay en España si tiene suficiente, nos diría que tiene que seguir trabajando. Porque nunca se sabe lo que es suficiente, ¿no? O sea, vivir para trabajar no. Hay que trabajar para vivir, que es distinto. Y la vida tiene que tener otras dimensiones aparte del trabajo, porque hay otras necesidades. Pues ahí, en ese capítulo 3, se ubica la vida del hombre entre el tiempo de nacer y el tiempo de morir. Y entre esos dos tiempos se ponen 14 tiempos, con sus correspondientes tiempos antagónicos. Tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Son 14 contradicciones. Lo que dice Mao Zedong en sus tesis filosóficas es que la vida del hombre está formada por un conjunto de contradicciones y que hay que resolverlas. Que si no se resuelve la contradicción, vive uno alienado, frustrado, ¿no? Y no es feliz. Bueno, pues dice lo que dice la Escritura, aunque él pasase de la Escritura y de Dios, eso era lo que decía. Lo que hay en el fondo del corazón de cada persona solo Dios lo sabe. Y desde luego pensar que este personaje no conocía lo que dice la Biblia es estar muy mal de la cabeza, ¿eh? Otra cosa es que no lo creyese, eso es distinto, pero pensar que lo desconocía, de eso nada, ¿eh? Y pensar que cuando estaba elaborando sus tesis filosóficas detrás tenía muchos puntos de referencia desde los pensadores griegos más antiguos hasta ese momento, eso es clarísimo también. O sea, no era un personaje de una culturilla cualquiera, ¿eh? Era un señor con una formación intelectual muy seria. Otra cosa es que se convirtiese en un gran dictador y fuese lamentable para muchas personas en este mundo. Pero el hecho de que uno sea un dictador no quiere decir que sea un ignorante, ¿eh? O sea, de hecho, ha habido muchos dictadores que eran personas muy ilustradas, ¿eh? Alejandro el Magno fue un gran dictador. ¿Y saben quién fue su maestro? El filósofo más grande de todos los tiempos, Aristóteles. Así que Alejandro el Magno, seguro que hablando de filosofía, estaba a la altura de los filósofos mejores del mundo de todos los tiempos. Y la filosofía es una ciencia que abarca el conocimiento de muchas cosas, ¿no? Bien, pues esta creación sujetada a vanidad, a frustración, no por su propia voluntad, ni por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Qué pasó? Vino la caída del hombre. ¿Y qué nos dice Romanos 5:12? El pecado, el error, el fracaso, la frustración, que es lo que significa la palabra pecado por excelencia en el Nuevo Testamento, que ya les he dicho todos estos días que es el término amartia, y que se puede traducir, aparte de pecado, entendiendo el sentido por error, fracaso y frustración, no quedó solo ese pecado que entró en el hombre, no quedó solo desestructurando al ser humano, no desestructuró solo a la primera pareja biológicamente, anímicamente, espiritualmente, y empezaron a morir en aquel mismo momento, morir moralmente, morir espiritualmente, y como consecuencia de eso, morir biológicamente cuando les llegase el momento que estaba en el mismo reloj de Dios, sino que el pecado entró en el mundo, y aquí el término es cosmos, en toda la creación de Dios, por un hombre, y ese hombre se llamaba Adán cuando Dios lo creó como varón y como varona. Entró el pecado en el mundo por un hombre y pasó a todos los hombres, a todos los seres humanos, ahí el término hombres, porque fíjense, y esto es un ejemplo como un paréntesis, cómo determinados literalismos podían destruir todo el sentido de la Escritura. Los que defienden el literalismo de cada palabra sin explicar las cosas están creando un problema, crearon un problema a través del tiempo muy serio. Pues el pecado entró en el mundo por un hombre. Y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Tomamos eso literalmente como está traducido en castellano? Las mujeres no tienen nada que ver con el pecado. Si entró por un hombre y pasó a los hombres, y las mujeres no están ahí, y ese primer hombre solo era un varón, pues las mujeres no tienen nada que ver. Y esto lo dicen quienes durante mucho tiempo estuvieron diciendo que la culpa de la caída es solo de la mujer, y fundamentalmente de la mujer. Cuando unos textos que son más que sospechosos de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo dicen que el varón, el hombre, pero ahí es varón, no fue engañado. Entonces, ¿para qué echarle toda la culpa a ella si él no fue engañado? Y que ella fue seducida. Y ahí ya se matiza un poco. ¿Qué quiere decir no tenía responsabilidad ella? ¿Cómo no la iba a tener? La tenía, la tuvo, y Dios emitió su juicio a él, a ella, al diablo, y las consecuencias de que no solamente quedaría el pecado ubicado en ellos, sino que trascendería al cosmos, a la tierra y a todo el cosmos. Y la ley del pecado y de la muerte, que se anuncia en Romanos 8 y en los primeros textos, es una ley que no afecta solo a los seres humanos, a los seres vivos, sino que afecta también en el cosmos a las estrellas, que como ya hemos comentado algún día de estos, nacen, viven y mueren. Es decir, y que afecta a todo el sistema de toda la creación de Dios. ¿Y por qué esta creación que le llegó el pecado y que la desestructuró y que hace que los científicos hoy hablen de que el mundo, de que el cosmos es un mundo entrópico, es decir, un mundo que está sujeto a una ley que habla, digamos, de desestructuración, de desgaste, y además de una desestructuración y un desgaste que no es renovable, que la energía que utiliza el mundo para funcionar no se renueva, y que conforme a esa ley, pasase el tiempo que pasase, un día, pues el universo, pues en lugar de expandirse, como dice la Biblia, que Dios lo desplegó, pues podría replegarse. Esa es una teoría científica, pero ojo, que la Biblia habla algo de esto, Habla de que el mundo se puede enrollar como un pergamino, y habla del cosmos. Pues forma parte de una de las 10 teorías científicas que los científicos dicen cómo puede acabar esta historia. Y si resulta que esta historia puede acabar, como vamos a ver mañana, en el tema de la segunda venida, pues a lo mejor lo del pergamino enrollándose es una cosa muy seria. pero dicho casi en una metáfora poética. Pues esta creación anhela la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque en esta situación de desestructuración amártica de pecado, sufre y gime. Y lo interesante es que su gemida y su sufrimiento es igual que el nuestro, aunque nos parezca que el cosmos no sufre y que no gime. Y ahora ubiquémonos solo en la Tierra, que es un punto insignificante, digamos, de toda la creación cósmica. ¿Esta Tierra les parece que no gime y que no sufre todos los días? O sea, ¿tiene que la Tierra gritar más fuerte y dar gritos más desesperados para que nos para que lleguemos a tomar conciencia de que sufre? ¿Y por qué sufre? Como consecuencia del pecado. ¿Y cuál es esa consecuencia? Que los hombres hemos no tenido en cuenta las leyes ecológicas del equilibrio. Está en Isaías 24 al pie de la letra. Nadie con mayor antigüedad ha descrito mejor la contaminación del aire, de la tierra y del mar que Isaías 24. Imagínense desde Isaías 20 hasta los días de hoy. Y allí está, y también allí está representado un mundo toxicomanígeno por el consumo de determinada sustancia, que dice Isaías 24 que si desapareciese de la tierra habría lamentos y gritos en toda la tierra por falta de esa sustancia, que es lo que está ocurriendo en el mundo que estamos viviendo ahora, nunca como vivimos ahora. Bueno, pues porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, literalmente gime al unísono con nosotros. Nosotros gemimos y la creación entera gime, y la creación entera gime y nosotros gemimos también. Pero nosotros a esta tierra, lo que a nosotros nos afecta, y a la atmósfera de esta tierra, y no solo a la tierra sino al agua de esta tierra, la hemos agredido de una manera muy seria. Y la respuesta la tenemos ahí. Y vamos a tener más respuestas. Y ya los más entendidos en estas cosas están desfasadísimos, porque dicen, bueno, tal y como van las cosas, el hacer pronósticos es muy peligroso. Porque donde menos esperan, los pronósticos fallan. Porque el hombre sigue hiriendo a la tierra, que es su medio fundamental de vida. Y mire, hay hasta en los cánticos populares de algunas regiones de España, especialmente de Andalucía, en canciones de tipo protesta, canciones de flamenco de tipo de protesta, algún cantor flamenco habla de este tema. Y habla de cómo el hombre hiere las entrañas de la tierra. Sabemos lo que es herir las entrañas de la tierra, ¿no? Saquearla, saquear sus minerales, saquear la tierra. Y en esa canción protesta habla de cómo el hombre hiere a la tierra en sus entrañas, o en sus adentros, como dice la canción, y ella, en venganza, le entierra. Es uno de los cantes famosos de ese concurso famoso que hay en Andalucía, que se llama el Cante de las Minas, de cada año. Pero es una verdad palmaria que está ahí, y que los creyentes seríamos los primeros que tendríamos que verla. Es decir, ¿hay claramente una línea de ecologismo bíblico? Claro que la hay. ¿La respetamos? Probablemente no. No damos ejemplo en muchísimas cosas, pero tendríamos que tener en cuenta que la tierra sufre, que la tierra gime, y que todo el universo gime a una con nosotros, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aquí primicias, Juan Calvino traducía muy bien el término por comienzos. Nosotros que tenemos los comienzos del Espíritu. Porque la esperanza de la Iglesia es que el Espíritu de Dios no solamente habite en la esfera de nuestra intimidad, sino que un día en el futuro transforme nuestros cuerpos. Es decir, que se llegue a una espiritualización de la materia. Como el término espíritu en griego es neuma, pues la frase más correcta, aunque nos parezca extraño, sería la neumatización de la materia. Un momento que Dios es espíritu, el verbo llegó a ser carne. Meditábamos estos días. Se hizo carne, se hizo persona. Diciéndolo con una frase que puede parecer muy fuerte, pero que bíblicamente es ciertísima, Dios se materializó en una persona, con una finalidad, de que un día ese Dios que es espíritu trascienda la materia y la transforme. Y la diferencia entre materia y espíritu no es tanta, ¿eh? Y aquí también hay confusión. Pensar que lo material es malo y lo espiritual es bueno. En la Biblia no hay una oposición entre espíritu y materia, nunca. En la Biblia lo que hay es una oposición entre espíritu y carne, que es otra cosa distinta. Carne es la naturaleza caída, ese corazón del que nacen los malos pensamientos, los homicidios, etc. Eso es la carne. El hombre viejo, también con su cuerpo, pero no hay antinomia, no hay antagonismo entre espíritu y materia, sino entre espíritu y carne. Y la lucha es entre el espíritu y la carne en el creyente, que se va desvistiendo del hombre viejo al mismo tiempo que se va revistiendo del nuevo. Esa es la imagen dinámica que hay en Efesios y la que se puede desprender también del capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Las obras de la carne, las obras del espíritu. Nunca se habla de las obras de la materia. Igual nosotros, cuando dice el Nuevo Testamento que estamos más cerca de la salvación que cuando hemos creído, ¿qué quiere decir? ¿Que no tenemos la salvación? El Nuevo Testamento deja claro que la salvación en Cristo la tenemos ya y para siempre, y que una vez que se tiene no se puede perder. Aunque nuestra vida deje mucho que desear, Dios es tan grande y tan magnánimo que la salvación, si la tenemos, la tenemos para siempre. Lo que no debemos es conscientemente, porque esto es grave delante de Dios, aprovecharnos de eso para vivir como queramos. Porque hay una cosa clara, que aunque no se nos va a juzgar en el sentido de ser salvos o no ser salvos, porque ya se nos juzgó en la cruz del Gólgota hace 2000 años, y ya se nos clavó con Cristo en la cruz, porque a lo mejor todavía seguimos pensando que el que murió en la cruz fue solo Jesús de Nazaret, pues nos equivocamos. O nosotros hemos muerto con Cristo en la cruz, o de salvos, nada de nada. Y si uno murió por todos, luego todos murieron en él. Y Pablo decía, yo he muerto en la cruz con Cristo. Y en la medida que he muerto en la cruz con Cristo, el mundo está muerto como sistema para mí y yo para el mundo. Aunque sigo viviendo en este mundo, sigo trabajando cuando tengo que trabajar y pasando las penalidades que tengo que pasar y las alegrías también que Dios me da de vez en cuando. Porque la vida de Pablo, cuando la relata, tiene muchas cosas tristes y las otras cosas que no son tristes que sabemos, naturalmente también Dios le dio su realización y sus alegrías. Pero era un hombre tan grande que aún estando muy cerca de la muerte, pues podía escribir lo que escribió, ¿no? Y está en la segunda de Timoteo y en el último capítulo para nuestra ilustración. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias o comienzos del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, en griego es la adopción de hijos, la redención de nuestro cuerpo. La redención la tenemos hecha y se hizo por la muerte y la resurrección de Cristo. Pero aplicada en dos tiempos. Ahora el Espíritu de Dios mora en la esfera de nuestra intimidad. Y no hay tiempo para desarrollarlo, pero los últimos textos dicen que el Espíritu de Dios mora en la parte inconsciente de nuestra mente. Y desde allí pide por nosotros, intercede por nosotros ante Dios, porque sabe cuál es la voluntad de Dios para que nosotros vivamos conforme a esa voluntad. La imagen es Dios dentro de nosotros intercediendo ante Dios mismo por nosotros. Por lo tanto, ahí está la seguridad de nuestra salvación eterna. Ahora, también dice esta carta a los romanos, o también nos expresa el segundo momento. El primer momento es este, ahora somos salvos y el Espíritu vive, digamos, en la esfera de nuestra intimidad. Hablando de esto, y hablando de del alma humana, como esa esfera de la intimidad, se puede llamar alma, se puede llamar espíritu, la Biblia de manera más completa lo llama corazón, y el corazón está formado por dos grandes estratos, el espíritu y el alma, que no se pueden separar con un bisturí y decir hasta aquí llega una cosa y aquí empieza la otra, pero esto es así, porque la Biblia nos enseña que no es exactamente igual alma que espíritu, pero a veces, hablando de esa esfera de la intimidad, los escritores toman la parte por el todo. Y cuando Jesús habla de salvar las almas, habla de salvar las personas, no solamente una parte de las personas. Porque la palabra alma se puede traducir por persona, por espíritu, por alma, y por esa esfera de la intimidad. Bien, pues en Romanos 8 dice lo siguiente, que creo que voy a recordar algo que quizá conocemos todos, sin duda, ¿no? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, literalmente es de los cadáveres, a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos, soma, cuerpo, materia, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál es la esperanza de la Iglesia? La redención de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la esperanza de la creación? La resurrección de los hijos de Dios. Eso está claro. Y el día que eso ocurra, toda la creación podrá gritar libertad. Porque igual que por un hombre entró la muerte y pasó a todos los hombres, también por un hombre entró la vida y la resurrección, y pasará no solo a todos los hombres, seres humanos, que incluso los que no son creyentes resucitarán, aunque habrá una resurrección de vida y una resurrección de condenación, aún los que no son creyentes resucitarán, porque en la cruz del Calvario fue crucificado todo el mundo. Y cuando Cristo resucitó, es la resurrección de todos. Y si pensamos que vamos a resucitar porque Cristo resucitó, pensamos bien. Pero hay que pensar más allá. Y pensar como el apóstol Pablo pensaba en profundidad. Cristo resucitó, dice en 1 Corintios 15, porque hay resurrección. Dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, porque antes de Jesús de Nazaret existía Dios como el Verbo, como la vida, como la resurrección, como el Hijo de Dios. Y Jesús resucitó porque hay resurrección. Él podía decir, yo soy la resurrección y la vida. Pero como hombre, al contaminarse con el pecado de los hombres, se hizo reo de lo que es la paga del pecado, que es la muerte. Resucitó porque hay resurrección. Y nosotros resucitamos porque hemos resucitado ya en Él. Es lo que yo les decía un día de estos, del teólogo alemán Oscar Kuhlmann, del ya pero todavía no, que se expresa en Efesios. Ya estamos resucitados con Cristo, dice Efesios, pero todavía, orgánicamente, no. El día que la materia de nuestro cuerpo sea, digamos, trascendida por el Espíritu de Dios, que es el que vive en la esfera de nuestra intimidad, y estemos neumatizados no solo en la esfera de la intimidad, sino en la materia, y resucitemos con un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, ese día será el día de la libertad de esa creación sujeta a la corrupción de esclavitud que espera la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, esto es otra manera de ver la importancia que tiene la Iglesia, ¿no? Somos poco, no somos nada, pero estamos comprometidos en todo esto. De el día de nuestra resurrección depende el devenir de toda la creación de Dios. Y que esa creación de Dios, sujeta a vanidad y a frustración, deje de estar sujeta a esa vanidad y frustración. A pesar de eso, habrá una creación nueva. Pero primero se dará esta realidad de la que estamos hablando. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, nuestra identidad, nuestra misión y nuestra esperanza es todo esto que hemos podido hablar en estos días pasados, tres últimos días, y mucho más que quedaría todavía por hablar. Pero debiéramos de sentir una responsabilidad, que siendo tan poco, que somos muy poco, sin embargo, somos mucho a los ojos de Dios, y es mucho lo que Dios va a hacer con ese tan poco que somos nosotros. Pues que el Señor nos bendiga y nos ayude con a uno de nosotros en esta tarde y en nuestra vida.